José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Están en este partidazo de viernes, Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Germán Dobarro, hola, Germán.
Hola, Corro.
Hugo Ballester, hola, Hugo.
Muy buenas, Corro.
Joan Batllori, hola, Joan.
Hola, Corrochano.
Casi por cercanía, acabas de escuchar toda la información. Bueno, hay un gran titular, ¿no?, que es que según esta tesis de la Guardia Civil, el dinero no era para incurrir en un delito de corrupción deportiva, sino para enriquecerse, es lo que entiendo yo de la tesis de la Guardia Civil. Esto no sé cómo va a terminar, pero sí te digo que que no haya corrupción deportiva no implica que no haya delitos que puedan ser gravísimos para algunas personas que han estado involucradas en este asunto, ¿eh?
Sí, claro, sí, sí. Bueno, yo haría una consideración y dos reflexiones. La consideración es que, después de lo que ha contado Ángel, se confirma lo que muchos sospechábamos desde el principio, que estamos ante un caso no de compra de árbitros, de corrupción deportiva, sino del tema de seguir el rastro del dinero, de que del Barça durante muchos años ha estado saliendo mucho dinero de forma muy regular y ha ido a parar no se sabe dónde. Eso espero que lo descubra la Guardia Civil. Y después las dos reflexiones es que, al no haber corrupción deportiva, por lo menos entiendo que a partir de ahí el Barça puede estar tranquilo en algo que se ha comentado mucho en los últimos tiempos, que es una posible sanción de la UEFA. Entiendo que no tendría ningún sentido. Y después, otra reflexión que hago es que el club, como entidad, como Fútbol Club Barcelona, yo creo que es entidad perjudicada. Si hay blanqueo de capital, si hay administración desleal, si hay dinero del club que ha salido del club y ha ido a parar al bolsillo de determinadas personas, el club como entidad es entidad perjudicada. Y espero que la justicia llegue a esas personas y podamos saber todos quiénes son y acaben pagando por ello.
Eri, Germán, Hugo, ¿tenéis alguna reflexión sobre este asunto?
Es un giro de los acontecimientos que seguramente nadie esperaba. Pero yo estaba dándole vueltas aquí al retuit de Freixa, con toda la admiración que le tengo, que me cae de cine. No sé qué hay que celebrar.
No hay que celebrar nada.
Claro, es que no sé qué hay que celebrar.
Hay que celebrar que el Barça no ha comprado árbitros.
Vale, bien.
Que es algo que se ha estado sosteniendo durante muchísimos meses.
Vayamos a canaletas.
Por parte de mucha gente.
O sea, que alguien se lo ha llevado, y esto en un país serio.
No, esto es horrible. Es horrible. Claro. Es horrible, y la justicia que investigue y que espero que encuentre a los responsables y paguen por ello. Pero este giro, es que hemos estado hablando de que el Barça ha comprado árbitros durante muchísimos meses, y ahora estamos empezando a ver que no es así, que hay otro tipo de delitos que han cometido personas vinculadas seguramente con el Fútbol Club Barcelona, pero que el Barça no ha comprado árbitros. Esa teoría que muchos han defendido durante mucho tiempo, supongo que a partir de ahora se puede empezar a aparcar. Y nos centramos en lo otro, en encontrar a las personas que han cometido corrupción y se han quedado dinero.
Bueno, yo coincido en que hay un giro de tuerca que es brutal, que es acojonante, que cambia completamente el escenario. Lo primero, me parece una excelente noticia la investigación de la Guardia Civil, y que la jueza se lo tome en serio, porque por momentos parecía que todo iba a quedar en nada y que iba a caer en saco roto, que no hay impunidad. Y a partir de ahí muchas preguntas. ¿Dónde está la pasta? ¿Quién se la quedó? ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Quién y para qué lo ha movido? Porque nos dice Emilio Cortés, y abundo en lo que comenta Batllori, que sí, que no hay delito de corrupción deportiva. Vale. Que no se compraron árbitros.
¿Quién se lo ha callado posteriormente?
Claro. Todo eso te lo compro. Pero Eriki, hay dos cosas. La primera, que ha habido una golfada por parte de un agente, es una evidencia. Que ha habido un trinque, queda absolutamente de manifiesto. Ahora, tiene razón Joan en una cosa. A partir de ahora no se puede hablar de la exclusión del Barça de la Champions, porque es cierto que no ha habido compra de árbitros. Ahora, que hay delitos, que hay gente que ha metido el cazo, que hay un dinero que ha circulado, no se sabe ni cómo, ni a través de quién,
claro,
ni para qué. Eso todo eso tenemos que desvelar. A mí me parece
absolutamente
patético.
Claro, yo estoy de acuerdo con Joan en que el escudo es víctima, pero es víctima de sus dirigentes.
Claro.
Y eso no se puede sacar de la ecuación.
No se puede disociar.
Yo entiendo lo que quiere decir Joan en cuanto a una entidad centenaria, histórica, como el Fútbol Club Barcelona, que se ha visto manchada por esta situación, pero esta situación la han generado sus propios dirigentes durante 17 años pagando al vicepresidente de la Federación Española de Fútbol.
Yo no lo separo, Hugo, yo no lo separo. O sea,
no, pero hay una cosa...
Yo sí que
cosa,
quiero John, que las personas que hayan cometido delitos que se las encuentren y que paguen por ello.
Lo que dice Huguito es muy importante.
Lo quería hilar con el principio del razonamiento de Eri. Que evidentemente no está nadie para sacar pecho. Y cuando digo nadie, es nadie. Porque yo creo que esto es un caso muy grave.
No, y menos alguien que haya pasado por ahí.
Claro. Entonces, luego ya, que haya que buscar el delito, pues el supuesto delito puede ser, Corrochano, el haber pagado a precio de oro informes irrisorios, ridículos.
Hay unos cuantos delitos ahí, administración desleal, posible delito de blanqueo de dinero. Hay unos cuantos delitos que se pueden manejar. Pero cierto,
ahí tiene que seguir escarbando, Corro, la Guardia Civil, que lo está haciendo muy bien, y la jueza que se lo ha tomado muy en serio, como decía Angelito.
Emilio Cortés ha dicho, la jueza ha visto algo que ha dicho, decreto el secreto de sumario. Ha visto algo que no había visto hasta el momento.
Un poco tarde, pero bueno.
Sí. Oye, perdóname un segundo, que dejamos este tema que, recuerdo, por si se han incorporado tarde, ha desvelado Ángel García el informe preliminar que la Guardia Civil ha trasladado a la jueza. Están en las redes sociales, tanto en cope.es como en Tiempo de Juego y Partidazo en las cuentas de Twitter, lo que hemos contado. Pero antes, que había quedado con él mucho antes, le pido disculpas, porque quiero que nos cuente una de las noticias de la semana, o incluso del mes. Es el compañero de marca, Pablo Polo. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Corro,
oye,
¿qué tal?
Te pido disculpas, que has estado bien enchufado, te has comido aquí, te has comido todo lo del Barça, pero escúchame, vale. Perdóname que ha sido una información que nos ha llegado de última hora y tenía trascendencia. Está también Miguelito, Miguel Ángel, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está Melchor Ruiz también, hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, esta frase... Esta pregunta de una niña ayer en la entrada del Marca Leyenda, por cierto, acierto enorme de Marca para elegir ese día, con la noticia que está esperando todo el mundo de saber qué pasa con Karim Benzema. Esta es la pregunta inocente de una niña, pero cargada de profundidad, y que le haríamos todos a Karim Benzema.
¿Vas a quedar en el Real Madrid?
Sí, me voy a quedar en Madrid.
Sí.
Sí, por momento estoy aquí, disfruto cada día. Entreno bien y hay un partido este sábado.
Por el momento estoy aquí, disfruto del Real Madrid, y horas más tarde, Pablo Polo titulaba en la página de internet del diario digital Marca, Benzema se queda. O sea, no has dejado ningún resquicio a la duda, Pablo.
No, bueno, es la noticia que a día de ayer era que la idea es, la idea no, o sea, que la decisión era que se quedaba, que se dejaba una puerta abierta para jugar en Arabia Saudí el año que viene, y que la decisión era quedarse. Creo que había dado un giro importante, porque es verdad que parecía que se iba a marchar. No sé en qué términos ha podido cambiar, pero bueno, ayer creo que lo teníamos muy claro, y yo lo sigo teniendo muy claro. No sé, me siguen llegando mensajes de compañeros, de que no está tan claro. Bueno, supongo que también Arabia Saudí va a intentar que no sea así, puede ser muy largo, pero creo que la decisión ayer era que se quedaba, y bueno, espero que no cambie de opinión.
Bueno, tú le conoces muy bien, seguramente es el periodista español que más acceso tiene a Karim Benzema. Hay que decir que es un jugador futbolista bastante indescifrable, es difícil, es un futbolista que... Bueno, ayer incluso se comprobó, ¿no?, que es un muro, es una pared ante ciertas preguntas, y que en media sonrisa y cabeza baja a veces dice cosas y a veces no. Es un futbolista difícil, ¿no?, para tener una información muy directa, muy muy segura sobre lo que va a hacer, ¿no, Pablo?
Sí, sí. Yo la verdad es que creo que el mensaje que él quería transmitir era que, bueno, él nunca había dicho que se iba al Madrid, ¿no? Yo creo que él pensó, ¿por qué tengo que decir ahora que me quedo? Si yo nunca he dicho que me voy a ir... Y no he decidido que me vaya a ir, ¿no? Y a mí la sensación que he tenido todos estos días es que él no lo tenía nada claro irse, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, pues creo que ayer también la decisión era al final quedarse, y bueno, no sé si al final podría otra vez cambiar de opinión. Es un jugador, es verdad, tú lo has dicho, Corro, que es un poco indescifrable a veces y un poco, bueno... muy hermético, ¿no? Nunca sabemos mucho de él, ¿no? Es verdad, tienes razón. Pues no le ves nunca en los sitios, y es un jugador muy muy discreto, y bueno, es así. y así ha sido siempre. Es complicado, pero bueno, creo que ayer en el evento estuvo bastante bien. No sé, los que Melchor estuvo, y se lo puede decir, que fue un acto bastante... Yo creo que bien, él estuvo muy muy relajado, se le vio tranquilo, habló con tranquilidad y creo que habló lo que tenía que decir, lo dijo y estuvo cómodo, ¿no? No fue una cosa fría, quiero decir, ¿no? Que yo creo que le vi bien y dentro de lo que es Karim Benzema, pero estuvo cómodo y creo que el evento quedó
Pablo,
muy bien.
Lo que vimos, lo vimos. Lo que no vimos, hay algo que no vimos y que tú puedas decir, mira, yo vi este detalle que no visteis vosotros, que... O hablé esto con él que me permite decir que Benzema se queda.
Bueno, pues yo diría los gestos de emoción, que yo estaba cerca cuando se habló de cuando los niños preguntaron. Creo que el rostro que yo vi de su representante y de alguna más que estaban al lado mío, que han estado con él estos días, y del propio Karim, que yo estaba cerca. Creo que la sensación que tengo es que él no se quiere ir así del Madrid. La verdad, no, yo tampoco lo veo. La verdad, no sé, pues yo lo que le conozco todos estos años, no, de aquí al domingo no creo que Karim Benzema vaya a anunciar nada, ni que vaya a haber ningún acuerdo de nada. Entonces, me cuesta creer por parte de Karim Benzema y por parte de Florentino que un Balón de Oros y un jugador que ha sido leyenda de Madrid se vaya así, de repente anuncien el 10 de junio que ya no es jugador del Madrid. Me extrañaría. Recuerdo la situación de Ramos cuando se quiso ir a China, o sea, no se iba a ir un jugador así del Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido es por lo que yo creo que no se va a ir.
Pablo Polo, periodista de Marca. Te agradezco mucho la conversación y la espera. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Nada, a vosotros un abrazo.
Hasta luego. Benzema se queda, lo ha dicho Pablo Polo. Hoy en la edición local en Deportes Cope Madrid ha contado Arancha que Karim en su día fue y le dijo al Madrid, oye, tengo esta oferta de Arabia. No le dijo, me voy, digo, que sepáis que tengo esta oferta de Arabia. Va porque tiene contrato con el Madrid, que está contado, tiene contrato con el Real Madrid. Aunque termina contrato esta temporada, él tiene contrato con el Real Madrid, porque esa cláusula que desveló en su día Melchor Ruiz, que siendo Balón de Oro, automáticamente se ampliaba el contrato un año más, la tiene. Y las informaciones, por lo menos las que han contado Miguelito Villarancha, es que después del verano firmó ese contrato, firmó ese contrato de permanencia en el Real Madrid. Luego el Madrid a lo mejor no le pondría ningún problema, o si se lo pondría, no sabemos. Y él no ha vuelto al Madrid a decirle, ni me quedo ni me voy. Seguramente por eso que dice Pablo, que él no ha dicho nunca me voy. ¿Para qué voy a decir me quedo si no he dicho nunca me voy? Melchor, Miguel, ¿tenéis alguna información más? ¿Estáis seguros de que Benzema se va a quedar? ¿O hay una rendija abierta a un personaje que toma sus decisiones con un círculo muy cerrado y que no nos enteramos de muchas cosas, de que pueda haber una opción de que se vaya?
Bueno, al margen de que Karim es especial, introvertido y que lo ha sido prácticamente desde que ha llegado, en el mundo del fútbol el que diga que algo es seguro, pues...
No digas nunca jamás.
Lo tiene complicado, hemos visto cosas muy difíciles. Lo que creo... Bueno, que tenía muy claro ayer qué es lo que tenía que contestar, porque sabía que le iban a hacer esa pregunta. Durante los días previos hablábamos si iba a decir algo, no iba a decir algo, iba a decir alguna pista. Pues contestó cómo es Karim Benzema. A la niña, que por cierto se llama Clara, le dijo, de momento estoy aquí trabajando, y habló del partido.
Sí, cada uno lo ha interpretado como ha querido. Algunos han dicho, sí, se queda, ha dicho estoy en Madrid, claro, me quedo. Y otros han dicho, oye, que no ha dicho se queda en Madrid, que ha dicho estoy en Madrid, ¿sabes?
Claro, y luego cuando Miguel Quintana le insiste, bueno, pero tienes que decir algo, dice, ¿algo de qué? ¿Del futuro? Sí, yo no he dicho nada.
Sí, pero fíjate qué fácil hubiera sido para él todo el mundo decir, oye, que sí, que me quedo el año que viene en el Real Madrid. O sea, pero él utiliza una frase que es ambigua, no es un sí seguro me quedo, ¿no?
A ver, uno se puede, casi la mayoría de la gente, como iba predispuesta o tenía la idea de que se iba a ir, escuchándole lo que dijo en la segunda respuesta, casi todo el mundo le cambió el paso y pensó que, bueno, pues evidentemente se queda. Pero yo ya contaba ayer a estas horas que tenía que haber sido mucho más contundente, que lo tenía muy fácil, pero también hay que entender cómo es Karim, cómo se expresa y qué es lo que quiere decir y cuándo. Me preguntas, ¿seguro no hay nada? Quedan 3 meses hasta que se cierre el mercado. Si Arabia Saudí tiene la intención de toda la oferta que venimos contando, de que sea su imagen, su referente, y que quiere hacer una Superliga allí en Arabia y que le ofrece todo lo que le ofrece, yo creo que porque Karim no se haya pronunciado todavía, no van a desistir. tres meses son muchos meses. Pueden pasar muchas cosas. Yo lo único que sé es que, digamos que la primera respuesta parece que se queda, pero estoy convencido que no se ha escrito el último capítulo respecto a Karim Benzema.
Miguel.
Hombre, vamos.
Yo voy a intentar ser breve. Yo tengo profunda admiración, por ejemplo, por Pablo Polo, si publica eso...
Periodista, por algo. Es que decía, sí, es un periodista.
Eso es un, igual que tengo profunda admiración por Melchor Ruiz, pero bueno, son... Pablo Polo reconozco que es una de mis debilidades, pero a mí me llama una cosa la atención. Caso Benzema hay, o sea, es que no somos futurólogos, somos periodistas. Intentamos descifrar o avanzar lo que puede suceder. Cuando le preguntamos en Arabia en enero a Karim Benzema, después de firmar su contrato el pasado verano, si iba a continuar en el Real Madrid, en una rueda de prensa que dio, fue ambiguo. Cuando yo le pregunté, tuve esa suerte, en la final de la Copa del Rey en Sevilla, en la Cartuja, por su futuro, fue ambiguo. Y ayer fue ambiguo. Entonces, si se va a quedar seguro en el Real Madrid, ¿por qué tres veces esta temporada es ambiguo? Es que no lo entiendo. Entonces, yo creo que hasta el propio Benzema tiene dudas. Y es evidente que es una oferta mareante y para tener dudas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, después de lo de ayer, creo que lo más probable es que siga, pero no lo tengo claro.
¿Qué decís, Hugo, Germán, Eri?
Yo por partes, firmo debajo de lo que ha dicho Melchor en cuanto a la falta de contundencia ayer en sus respuestas. Podemos interpretar, y aquí para gustos colores, yo interpreto que, pudiendo ser tajante en su respuesta, si tan claro lo tiene, con contrato en vigor, cuando le pregunta la niña y cuando le pregunta el periodista, contestar, me quedo en Madrid, me quedo en el Real Madrid, soy jugador del Real Madrid, tengo contrato en vigor y el resto son invenciones de internet, y no lo hizo. Y luego me da la sensación que aquí el problema, entre comillas, entiéndaselo de problema, con el que se ha encontrado Benzema a raíz de escuchar estas declaraciones y las tres negaciones que decía Miguelito, es el Real Madrid, que tiene contrato en vigor. Y hacía alusión Pablo a la situación de Ramos cuando, con contrato en vigor, capitán del Real Madrid, presentó una oferta o dijo traer una oferta de China para marcharse, oferta para él, no para el club, y el presidente Florentino Pérez salió a decir en los medios de comunicación que Ramos, el capitán del Real Madrid, no se podía marchar gratis porque sentaba un precedente muy malo para los capitanes que viniesen por detrás. Entonces, yo creo que Benzema tiene algo muy importante, algo que le ha despertado un cosquillo interior y que creía que igual podría arreglarlo para marcharse este mismo verano, y se ha encontrado con lo que me parece muy bien por parte del Real Madrid, si es que definitivamente consigue que Benzema se quede.
Para mí una cosa muy sencilla, que el Madrid fiche un delantero. O sea, lo que tiene que hacer el Madrid es fichar un delantero, porque primero no tengo nada claro.
Tú dices uno al nivel de Benzema, porque uno va
claro,
a fichar.
No, sí. Joselu, por ejemplo, que me parece un muy buen delantero, una alternativa.
Una superestrella, dices.
Exacto. Tiene que fichar un Harry Kane, tiene que fichar un delantero de relumbrón.
Que condiciona porque... el futuro, y el futuro es Mbappé.
Sí, pero
Mbappé.
Es que es muy fácil
Mbappé,
decirlo,
No,
es
escúchame.
Es, que es muy fácil decirlo, pero es que los delanteros de ese nivel tienen contrato.
Tiene contrato, pero hay que intentarlo.
Donde no hay ni cláusula para empezar a negociar, Germán.
Claro. Hay que intentarlo. Y en el caso, por ejemplo, de Harry Kane, tiene un año de contrato en vigor. Le queda un año y termina en 2024. El Madrid tiene que intentarlo.
Sí, pero te condiciona el futuro. Es que para nosotros es muy fácil planificar, pero en la cabeza del Madrid hay otra cosa.
Pero si se te va Benzema y te quedas con José...
Es un problema.
Y te quedas con lo que tienes ahora mismo, el Madrid está cojo para la temporada que viene.
No,
y el Madrid está obligado a competir al más alto nivel.
El Madrid no es el Banco de España. Rodrigo como delantero centro y José Lu como segunda opción.
El Madrid no es el Banco de España, y el Madrid, para poder pegar ese volantazo en la hoja de ruta, no le va a quedar otra que pedir traspaso por Benzema. O sea, aunque Florentino quisiera ponérselo fácil a Benzema por los servicios prestados, no puede.
Trataría de sacar algo, pero
puede y debe hacerlo.
Pero
el Madrid lo que tiene que activar es todas las fórmulas a su alcance para intentar fichar un futbolista que tape el agujero. Y lo que no puede hacer es cruzarse de brazos y esperar a que esto sea muy largo, que pase un mes, que pasen dos o que pasen tres. Porque es el Real Madrid.
Escucha, recuerdo siempre el mismo caso. Xabi Alonso, 5 días antes de empezar la liga, le dijo a Florentino, me voy al Bayern de Múnich. Y Florentino le dejó ir al Bayern de Múnich. O sea,
sí, correcto, y que lo cojo el equipo.
El Madrid y Florentino no aprieta mucho en estos casos. Lo hará de otra forma.
Casemiro.
Pero Casemiro, por ejemplo, pero si el futbolista le dice, oye, que me voy, yo no
bueno,
sé
Miguel,
si
bueno,
lo
también hay otro caso. Casemiro fueron 80 millones, Miguel.
Y Cristiano fueron 100.
Sí,
el andamete de Cristiano fueron 100.
Que se te van los cinco del equipo, Xabi Alonso y Casemiro.
Sí, pero fijaros que en el caso de Karim Benzema es casi un hijo adoptivo, ¿eh? O sea, el cariño que ha tenido no lo ha hecho con nadie.
A uno de los pocos que realmente aprecia a Florentino, ¿eh?
Sí, con eso, Mel, ¿quieres decir que si Benzema le dice mañana, mira, Florentino, me quiero marchar, que le va a abrir la puerta?
Sí. Sí, yo estoy convencido
pero
que sí.
Traspaso, ¿no, Mel?
Pero,
traspaso,
¿no? Pero no lo tengo tan claro. Primero, os he dicho antes que hay 3 meses por delante y que pueden pasar muchas cosas y que no se ha escrito el último capítulo. Poneros en esta situación. El Real Madrid, como estaba apuntando Corro, tiene un planning, evidentemente, pensando en la próxima temporada. Es muy fácil decir desde fuera, pues yo ficharía este, yo iría por Kane, yo iría por Havertz, a por Firmino, a por el que sea. Un delantero con peso. Pero claro, eso te condiciona lo que tú tienes preparado y con lo que llevas trabajando años para conseguir la próxima temporada.
Pero, sí, Melchor, centrándonos, pero el fútbol no espera al Real.
Claro, el fútbol no es a medio plazo, es a inmediato.
Dejarme terminar. Os digo que quedan 3 meses. En estos 3 meses, el Real Madrid lleva trabajando en la posibilidad de un segundo delantero para traerlo al margen de la posibilidad de que se vaya o no Karim. Hace tiempo, el Madrid no se pone a trabajar ahora cuando Karim llega a una oferta y le dice no sé qué. O sea, lleva.
Pero si se va Benzema, Mel tiene que traer no un segundo delantero, un primerísimo delantero.
Claro, pero
es otra cosa.
Hay 3 meses por delante. Y hay tiempo para ello, o sea que...
Pero aspecto, lo que yo te pregunto,
yo,
Mel...
Lo que os quiero decir yo es que te yo no una he visto al Real Madrid nervioso. Que, o vale, sea, no he visto
no,
en absoluto,
si el Madrid siempre está tranquilísimo.
Pero el Madrid no está nunca nervioso. ¿Te parecería normal, Melchor, que el Real Madrid, al vigente Balón de Oro, lo dejara marchar gratis con contrato en vigor?
Pues no, y sin recambio.
Pero es que las relaciones, cada relación son diferentes. Lo que os digo es que la relación entre Karim y Florentino Pérez es muy especial.
Sí, pero que esto es Karim y el Real Madrid, no la relación paternal que pueda sentir el presidente del momento con el delantero.
Yo os digo que si en estos 3 meses el Real Madrid, o en 2 meses, encuentra un delantero que le cuadre a nivel de un buen delantero...
No un súper.
Y Karim quiere irse, no habría ningún problema. Sí. Es más, también tengo, por otra parte, la vertiente del entorno del jugador. A Karim no le gustaría irse del Real Madrid después de esta temporada. Él sigue pensando que puede rendir... mucho más de lo que ha hecho esta temporada, sobre todo porque ha estado mucho tiempo lesionado, se ha perdido 18 partidos, se ha quedado en las puertas de meterse en la final de la Champions. Él sigue siendo ambicioso, competitivo, ganador, y no le gustaría irse del Real Madrid en esta temporada después de lo sucedido.
No, si te vas no es por dinero, te vas por mucho dinero, no te vas por dinero. Miguel,
¿que se va por una fortuna?
Es una cosa que ni nos podemos imaginar. Miguel, el domingo se va a marchar Asensio, se va a despedir contra el Atlético Asensio. Hay un par de nombres ahí que son dos jugadores de los que venimos hablando todo el año, que son Ceballos y Nacho. ¿Sabes algo más sobre Ceballos y Nacho?
Sí, a ver, lo último que me ha llegado es que probablemente Nacho se decida por el Inter, por este equipo, que bueno, que va a jugar la final de la Champions, ya es un nombre que lleva sonando tiempo, el club, al igual que, bueno, pues ofertas de Inglaterra y demás, pero parece que el Inter... sería la opción de Nacho.
O sea, ¿podemos titular, Miguelito, Nacho ha elegido al Inter?
Hay que esperar. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es una decisión muy complicada. Es que hay mucha melancolía y es toda la vida en el Madrid. Y bueno, de momento Nacho no se ha pronunciado y hay que respetar. Pero a mí lo que me dicen es eso, que probablemente si sale como yo creo que va a salir, el destino sea el Inter de Milán y que la oferta obviamente supere el año de contrato que le puede ofrecer el Real Madrid. Y luego me dicen al respecto de Dani Ceballos que en las últimas horas estaba muy cerca de renovar, que se ha echado atrás y que incluso el Inter de Milán también podría llegar a ser su destino.
Vale.
Vamos a ver, así que ya te digo... que obviamente pues todos estos días van a ser importantes, hay clubes interesados, Asensio va a salir, no es noticia, yo creo que rumbo a París, y vamos a ver qué pasa con Nacho y Ceballos, pero vamos, si Nacho sale yo creo que se va a ir al Inter, y a ver qué pasa con Ceballos, pero parece que el propio Inter también le está tentando.
El finalista de la Liga de Campeones.
Sí, para completar dos cositas, a mí lo de Ceballos me dicen que prácticamente se queda, y en el caso de Nacho, el Real Madrid no le ha puesto fecha para decidir. Es decir, tienen libertad absoluta de apurar el tiempo que quiera, si se queda perfecto y si no también. Y me dice, además de las ofertas que veníamos contando y que apunta Miguelito del Inter, tiene ofertas de Alemania, tiene ofertas de Inglaterra, tiene ofertas de la MLS, tiene ofertas de Arabia Saudí. Y lo que me dice el entorno es que este es el año. Ha tenido otros años cuando ha tenido que renovar, que tenía muchas dudas, pero que este es el año que más claro lo tiene y que creo que incluso la familia, que ha tenido el cuarto hijo hace muy poquito y es muy pequeñito, Lola, no va a ser un hándicap para finalmente tomar esa decisión.
Para mí sería sorprendente que Ceballos, sumando otro centrocampista más, si viene Bellingham, siguiera en el Real Madrid, porque sería otra oportunidad menos, en principio, para el inicio de temporada. Melchor Ruiz, mañana hablamos. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Este sonido de Xavi Hernández con los compañeros del Mundo Deportivo, otra vez sobre Messi, da una entrevista muy evidente, muy clara. Xavi le han preguntado por un montón de nombres, está muy bien la entrevista porque habla muy claro de los nombres propios que rodean la actualidad del Barcelona, pero ha dado una noticia, la semana que viene es clave.
La semana que viene tomará una decisión y dejarlo tranquilo. O sea, al final, si hablamos de Leo cada día, pues no, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene, y ahora hay 200 hipótesis, ¿no? O sea, al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas. No hay más debate.
Joan, Inter de Miami, Arabia Saudí, el Barça, ¿qué?
Sí, bueno, es que llamaron mucho la atención de las declaraciones estas que hizo Xavi en TV3 diciendo que dependía el 99% de Leo Messi el regreso al Barça, ¿no? Que lo dijo Xavi, pero que además era el mensaje que hacían llegar también por parte del club en los últimos días. Es imposible que el regreso de Messi dependa de él sin que el Barça tenga el ok de la Liga al famoso plan de viabilidad.
¿Eso cuándo llega? ¿También la semana que viene o qué?
No, dicen que en 10 días.
10 días.
O sea, que los timings no cuadran.
O sea, tiene ahí 10, 12 días, porque también las preguntas las tiene que contestar a la UEFA. Tiene mucho trabajo el Barcelona,
sí.
¿Eh?
Sí, tiene muchos frentes abiertos. El plan de viabilidad también tiene que, a la corta, arreglar el tema del fair play financiero, que es un tema que no tiene resuelto. La prueba es que el Barça no puede hacerle una oferta formal a Leo Messi, no se la ha hecho. Y hoy ya Xavi ya ha dicho que cuando dijo el 99% se refería al criterio deportivo. Ya desde el club en las últimas horas ya se reconoce que con Messi todo se ha enfriado. Y yo te diría que no arrojan la toalla todavía, pero que el mensaje que llega es que cada vez lo ven más complicado. 10 días... cree que el Barça va a tardar en tener el ok a ese plan de viabilidad. Como decías, desde el entorno de Messi, o como acaba de decir Xavi, lunes, martes, a principio de la próxima semana, puede llegar ya la decisión final. Por tanto, los timings no cuadran. Mañana el PSG ya juega el último partido de Liga, así que todos los indicios, yo te diría que ahora mismo apuntan a que el destino de Messi no está en el Barça, pero tocará esperar unos días.
¿Y que
más.
Miami o Arabia Saudí?
Yo diría que Arabia.
Arabia Saudí.
Diría, pero vamos.
Otro que no es por dinero, es por mucho dinero.
Claro, es que... Vale, es que todo el mundo dice, Arabia, no, Messi, el dinero, y ha ganado mucho dinero. Pero es que, claro, estamos hablando de casi 500 millones por una temporada, limpios de impuestos.
Una salvajada indecente, diría yo. Yo es que lo de Messi no me lo he creído nunca.
Al Barça, nunca. Dices.
Claro.
Bueno, pero sí nunca. Parece que él lo ha intentado o ha querido, ¿no?
Me parece todo un cuento, ¿sí? una milonga, una cortina de humo, un desviar la atención. O sea, yo no me lo he creído desde el minuto uno hasta hoy.
Sí, verdad.
Y si finalmente se produjese, diría, coño, qué equivocado estaba. Porque no me lo creía de ninguna de las maneras. Hoy digo lo mismo que dije hace un mes y hace dos. No me lo creo. Es que no lo veo posible.
Muy extraño,
ni
Germán. Muy
es una
extraño
cosa muy
todo,
rara.
Porque además, sobre todo, qué manía con llevarlo todo para el final. ¿Desde cuándo dice el Barça o piensa el Barça en la vuelta de Messi? Casi desde su salida, podríamos decir. Tenemos que ahora esperar otros 10 días para el plan de viabilidad, que lo apruebe la Liga, ahora que Messi tiene que decidir contestar a Arabia o no. Es todo muy extraño en el caso Messi, sí. Muy extraño las intenciones del Barça, estas declaraciones abiertas de Xavi hablando de la posibilidad real de que venga Messi. Es todo muy extraño en el caso Messi. Yo no llegaría a decir al 100% como Germán, no me lo he creído en ningún momento, porque parece que algo ha habido, no sé por cuál de las dos partes, pero también es muy extraño decir que Messi ha intentado fichar por el Barça y se termine precipitando a marcharse ya a cobrar muchísimo dinero en un país como Arabia. Hay cosas que se nos escapan de esto y nunca sabré, o igual nos lo cuenta Joan dentro de unas semanas, si era cortina de humo, si era real, quién lo intentó, quién no.
Yo creo, Hugo, que a Laporta, evidentemente, le viene bien, o le ha venido bien, le está viniendo bien que se hable de Messi para que no se hable tanto de otras cosas. También te digo que para él, que volviera Messi, sería una noticia fantástica, al margen de los ingresos que eso pueda generar en un momento tan delicado para la economía del club. Sería muy importante porque él tampoco quiere pasar a la historia como el presidente que dejó escapar a Leo Messi. Y también yo creo que en algún momento, desde un punto de vista familiar, si quieres decirlo así, a Messi... le ha apetecido, la familia de Messi quería volver a vivir en Barcelona.
Pero Joan, ¿qué relación hay a día de hoy entre la familia Messi o Messi, su padre, su mujer y su entorno con Laporta?
Nada.
No, yo
cero,
creo que
¿no?
Messi y Laporta, cero. Yo creo que todavía no es bueno.
Todo vale. Muy raro.
Las declaraciones
que ha
hecho
con él y tal, pero
vale, las declaraciones que ha hecho Xavi de bueno, 99%, bueno, era todo tema puramente deportivo que encajaría aquí. Es que es todo un cuento.
Sí, con Laporta no, pero con Xavi sí, o sea, con Laporta
sí, con
no,
Xavi
pero,
hablando.
Pero con
sí,
Xavi
sí, pero
lo que pasa es que es muy extraño que Xavi diga que depende de Messi al 99% cuando no es verdad.
No
yo
es
creo
verdad.
Que
encima encabrona a Messi.
Claro,
y encima encabrona a Messi.
Parece que le hagas responsable a él si no acaba viniendo.
Claro, sí, claro, pero claro. Fíjate la recogida de cable, Joan, en estas declaraciones que hemos escuchado, en las cuales dice, hay que dejarlo tranquilo, no tocar tanto el tema a Messi, si fuiste tú hace dos días.
Sí, sí. Fue él, pero ya te digo que él lo verbalizó y que el mensaje que salía desde el club era ese, O sea, puede dar un poco la sensación de que si ya lo empiezan a haber perdido, a lo mejor la maniobra ahora es... decir que bueno, que por culpa de la liga, que no les han aprobado el plan de viabilidad a tiempo, que Messi tampoco les ha esperado, un poco quitarse las responsabilidades de encima.
Oye, en un momento vamos a hacerle pasillo a una persona, aquí en el partidazo, con Gema Santos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Una de Movistar, una de Movistar.
Hombre, claro, y si te digo saludos cordiales y ojo al dato, ya sabes de qué te voy a hablar. Hombre, de la vuelta de Super García. Sí, sí, que lo sepan todos nuestros oyentes. Desde el pasado lunes, día 29, está ya Super García solo en Movistar Plus. Solo allí, solamente le vas a poder ver allí. Una serie documental sobre José María García, narrada por él mismo, con un montón de protagonistas, de anécdotas, de secretos. Bueno, este próximo lunes va a ser el segundo capítulo, Un Vietnam en las ondas. El título ya lo dice todo. Y anticipa mucho de lo que pasó de esa guerra entre García y de la Morena. O sea que nadie se lo pierda. Ya te está esperando Super García solo en Movistar Plus. Saludos cordiales.
Aquí el que le conoce bien es Germán. Germán, ¿tú has visto el primero o has pasado?
No lo he visto,
no
te digo
visto.
La verdad, ¿eh?
Yo porque sí.
¿Y qué tal estuvo?
Muy guay.
¿Sí? Pues
sí,
tengo
sí,
que
sí.
Verlo.
Sí, sí, está muy bien. Yo ya tengo, de hecho, yo pensaba que iban, no sabía, por no estar atento a Gema, no sabía que iban a sacar a capítulo por semana y estaba buscando el segundo como loco. Sí. ¿Dónde está el otro?
Me apetece mucho, de verdad, me apetece mucho.
Hombre, vas a ver
no
ahí a gente que tú conoces mucho. Yo he visto el primero, mi opinión, o sea, quizá porque estoy muy metido y he vivido muchas cosas y tal, para mí un poco deslavazado, un poco... pero bueno, pero está bien, para la gente está bien, o sea, hay cosas ahí muy chulas que a lo mejor le interesan a la gente. Y García yendo a ver a su equipo al fútbol sala, pues hombre, es un momento que hay que verlo. Bueno, enseguida
jefe.
Más cosas aquí en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la bandeja de hamburguesas de Angus Miguel Vergara de 320 gramos. Comprando dos, la segunda bandeja sale a solo 1,80.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sabes ya a dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Habéis mandado un mensaje de felicitación a Víctor Fernández?
Sí, hombre.
Infinidad de ellos.
Infinidad, ¿no?
He hablado con él.
Víctor.
¿Qué tal, Corro? No, a mí no, a...
Al sevillismo.
No, no, y a ti también, José, Víctor, a ti también.
A ti por el trabajo. A ti por el trabajo.
Que has estado enorme, Víctor.
En periodista, has estado en periodista.
Sí, señor.
Sí, sí, la verdad es que las finales...
Que te gustan los papelitos, ¿eh? Que te gustan los papelitos.
Pero es un tren que te pasa por encima, ¿eh? Madre mía.
Sí, sí, sí.
Es un tren que te pasa por encima.
Desde que estamos aquí, Víctor, ¿a cuántas has ido? ¿A cuatro desde que estamos aquí? ¿Desde el 10?
Yo tengo desde el...
A lo mejor 5, ¿eh? A lo mejor son 5.
No, o 5, ¿no? Las 5 de Castro, ¿no? Yo creo que 5, ¿no?
Puede ser, puede ser.
Tengo sí. Tendría que mirarlo, es que ya...
Lo voy a mirar yo porque tú ya es una barbaridad.
Tan mayor. Qué día, bonito sí. Perder la cuenta, ¿eh?
Bueno, el otro día me pidió Charlie para las 8 y media hoy una cosa, un repaso un poco de los títulos, y lo tuve que preguntar. Yo tengo una memoria y me paré un momento y digo...
Sí, son 5, ¿no? Porque la del Boro, claro. Y la del Español son 6 y 7. Claro. Y luego ya la primera aquí es 2014, 15, 16.
Claro.
20 y 23. 5.
Todas las de Castro.
O sea, realmente las ha ganado la cadena COPE.
Sí, hombre. Exactamente. Hombre. Y en Champions en Sevilla.
Y en Champions. Oye, ¿sabes lo que estaba pensando? Lo que estaba pensando, Víctor, habíamos llamado Caña esta noche, pero está malo, así que le mandamos un abrazo.
Sí, anda regular. Sí, estamos todos bastante
regular. Es increíble.
Que se tome algún medicamento.
Que es increíble que el Betis.
Tocinín le ha pegado los vómitos.
Escucha, que el Betis peleando todo el año, jugando bien, tal, por la Champions, metido en Champions, no sé qué, el Sevilla hundido ahí abajo, no sé qué, tal, tal. Y llega un momento de no sé qué, de locura colectiva, y se mete el Sevilla en Champions. Es que es una cosa increíble.
Sí, hay que ser muy grande como equipo ya y como club, como entidad, para que en tu peor año de la década ganes un título.
Sí.
Hombre,
sí.
Las finales no se juegan, Víctor, se ganan.
Muy bien dicho.
En eso que comentas, Corro, lógicamente, porque aquí en Sevilla, pues claro, que hay un duelo, ¿no? Está la rivalidad y claro que ha sido un golpe. Cualquier victoria y éxito del rival, pues es un golpe duro, ¿no? Y ha sido un golpe duro, ¿no? Lógicamente.
Oye, pero por esto que te digo más, que es que el Betis ha estado rozando la Liga de Campeones todo el año. Sí, o sea, claro, todo el año.
Y ahora llega el Sevilla y se mete.
Y llega de repente el Sevilla y se mete la Champions.
De todas formas, dijimos la semana pasada, acuérdate, Víctor, el viernes pasado comentamos, yo decía sin ningún género de dudas, y ya ahora después de ganar Europa League, por supuestísimo, ha hecho mejor temporada el Sevilla que el Betis al final, y diciendo lo que dice ahora Corro, cuartas partes de la temporada, claro, el Betis parecía...
Ganas un título y te metes en la Champions, pues imagínate.
Y el Sevilla parecía liquidado, claro, es increíble. Claro.
Es increíble.
Y aún así estamos hablando del Sevilla, pero mucho mérito otra vez la temporada de Pellegrini en el Betis. Sí, que claro, en el mercado de invierno le quitan a Alex Moreno, que se lesiona a Fekir, su jugador franquicia.
No, es que Pellegrini es una cosa muy estable. Es Europa. O sea, es una cosa que...
Creo que es la primera vez, Corro, en la historia del Betis que por tercera vez de manera consecutiva se mete en Europa, por ejemplo.
Claro, por eso digo que tiene mucho mérito.
Hugo, hay una cosa, vamos a ver, esto hay que aclararlo. A alguno le puede molestar. No es una cuestión de molestar, no. Lo que tú dices, el Betis ha hecho su temporada, tercer año consecutivo en Europa, donde le cuesta mucho pasar las eliminatorias, ¿no? Ahí está la historia. Pero es que no se pueden comparar a día de hoy. Es que hubo un momento en el que el Sevilla se disparó, que el Sevilla ahora mismo ha superado en títulos europeos al Atlético de Madrid. En las dos últimas décadas es uno de los equipos que más títulos ha conseguido de Europa. O sea, es que es una auténtica barbaridad.
Es un escándalo, Víctor. Que tener 7 Europa Leagues es un escándalo. Y la trayectoria del Sevilla en estas últimas, casi diría yo ya, 2 décadas, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad porque además los que hemos trabajado con clubes que han estado peleando por eso, es muy difícil mantener esa constancia. Muy difícil.
Sí, pero llega un momento que cuando lo has hecho ya tantas veces, llega un momento que te lo crees tanto que eso te acerca mucho a volver a hacerlo otra vez.
Por supuesto. Sí. Bueno, y eso es lo que le pasa al Sevilla.
Con la Champions, por ejemplo. Correcto. Algo parecido.
Eso es lo que le pasa mayoría al Sevilla. El Sevilla estaba luchando... Bueno, se juntan dos cosas. Una esa, que estaba luchando por el descenso y lo veías al equipo en Europa. Cuidado que este año ha eliminado al Manchester, a la Juve, y se ha cargado.
Sí, es un final de temporada increíble.
Y después, la valentía del club. Otro club tira de tópico, que ahí es donde yo... incidía en mi crítica, ¿no? Digo, cuidado que la grandeza se tarda mucho en ganar y se pierde en media hora. Y el club ha demostrado tener grandeza, porque en los momentos complicados ha dicho, aquí no se tira nada. ¿Cómo? No, aquí no se tira. Creo que lo comentamos algún día con lo que tú me preguntaste, ¿no? Un sábado. Sí. Hay que reservar y digo, aquí no se tira nada.
Oye, y ya te dejamos.
Qué grande Mendilibar,
te iba a preguntar por eso solo. ¿Tenían alguien atado y se han visto en la necesidad de renovar a Mendilibar o no tenían a nadie atado?
No,
Víctor,
atado no tenía nadie.
O sea, esto que contaste un día de Iraola solo era un gusto.
Sí, bueno, así lo conté yo.
Era un
gusto,
¿no?
Claro, así lo conté yo. Esta historia de que estaba atado y...
Sí, a raíz de que contaste eso, la gente ha dado por hecho que estaba firmado, ¿eh?
Bueno, ya, pero es que la gente habla sin saber.
Sí, ¿no? Sí, bueno, pues esto que pasa que el teléfono es cacharrado, que tú cuentas que le gusta y ya se da por hecho que tiene contrato y tal, por eso te pregunto que...
De hecho, yo a nivel local esa noticia la di el día que fichó a Mendilibar. Y fíjate si la tuve que dar contacto. Y las tuve que explicar bien diciendo, bueno, cuidado con este tema porque el problema es que 5 minutos después de contar tú una cosa, aparece el Twitter, el tío del Twitter. Y entonces el tío del Twitter te pone un titular y dice, bueno, y te lo manda. Digo, bueno, yo no, yo es que esto no lo he dicho. Y ya se convierte en una bola. Lo de Iraola lo hemos contado muchas veces. Era un entrado, de hecho Iraola no va a seguir en el Rayo, tenía oferta, y el Sevilla estaba por ahí, ¿no? Monchino llega y firma un entrado 5 meses con antelación, si no sabía que iba a ocurrir 3 meses después. Mm. Pero es que se la ha cruzado Mendilibar, y el sentido común indica que tienen que llegar a un acuerdo. Ya lo dijo ayer Castro al final, en la fiesta, que hay contactos, hay negociaciones. Mendilibar va a apretar, lógicamente. Mendilibar va a apretar.
Hombre,
¿no?
está en la suya, claro.
Claro, tendrá que apretar.
Tendrá una oferta también, de Arabia Saudí, imagino, también, claro, ¿no?
Víctor, y el Sevilla hace bien en tener una planificación de cubrirse las espaldas, porque igual que no sabía en positivo lo que iba a pasar 3 meses más tarde, podía haber pasado algo peor. Y habríamos dicho que ¿qué hace ahora el Sevilla? Se le ha escapado uno, no ha atado al otro. Al final, el trabajo de un director deportivo es tener un plan A, un plan B, un plan C, y luego, a medida que pasa el tiempo, tener margen de maniobra. El pecado habría sido tener atado a un entrenador y luego encontrarte con que Mendilibar gana la Europa League. Mm. Sí, pero eso no ha pasado, porque van a renovar a Mendilibar.
En el tema del diseño de la plantilla, yo creo que después del título Monchi sale muy reforzado, porque es evidente que había una calidad latente en la plantilla que... los entrenadores anteriores, bueno, por lo que fuera, no fueron capaces
de hacerlo. Este año le ha costado acertar, porque le ha costado, pero acertado al final. O sea, tú al final, cuando pase el tiempo, dirás, ¿qué pasó en el año 2023? Pues que fueron campeones de la Europa League. Es que el resultado, al final en el fútbol lo que vale es el resultado final.
Pero
el resultado
final ha sido extraordinario. Asumen el error, ¿eh?
Hombre, claro. Y lo dijeron desde el principio, se equivocaron dándole continuidad a Julen Lopetegui, sí, porque ya no creían en él, y luego se equivocaron en traer a San Paoli y acertaron trayendo a Mendilibar. Víctor, no te vamos a molestar más, ¿eh?
No, por Dios, a mí no me molesta, pero a mí me gustaría contar en este mini oasis, ¿no?, que tenemos hoy, una de Dimitrovi magnífica, ¿no?, que contó a nivel local, que está Germán, te va a encantar.
Cuenta.
Magnífica, o sea, está Dimitrovi. Bueno, el partido camorrista de Mourinho, que por cierto...
Qué vergüenza.
Le ha abierto un expediente la UEFA.
La UEFA, le va a empurar
ahora
bien.
Ahora no vale, Víctor.
La UEFA lo empuren, pero bien.
Ha iniciado procedimiento disciplinario contra Mourinho por los insultos a los árbitros, le van a empurar bien.
No vale en dar a Mourinho ahora, no vale.
¿Cómo no vale dar?
No, te está acusando de mourinista.
Avancemos.
Acaba de acusar de mourinista.
Cuéntala de Dimitrovic, venga.
Claro, di lo que tenga que decir, pero no te quede a la mitad.
Cuéntala
claro.
De Dimitrovic, venga, cuéntala
claro,
de Dimitrovic.
Bueno, pues en el lío este aparece cuando ya Mendilibar dice, pues ¿esto qué es? Esto es una locura. 5 tíos de la Roma. Y yo, Mourinho se levanta en el descanso. Dice Dimitrovic en el descanso, señores, ocúpense del partido.
Que yo me ocupo de
esta guerra del banquillo me voy a ocupar.
Sí. Se ocupó, ¿eh?
Sí, no, espera, voy a contar, que está buenísima. Esta, para mí es lo mejor. Y se cruza con Mourinho y lo coge así del bracito, como me coge a mí el maestro Araújo cuando va a hablar conmigo, ¿no? Así del bracito, sí. Y dice, usted a mí no me conoce. No, sí, que usted entiendo que usted es un gran entrenador, pero que usted a mí no me conoce. Bueno, pues tenga cuidado, porque puede ser que me conozca hoy. Claro, Dimitrovic, que tiene una pinta de portero de discoteca, calvo, con las espaldas. Yo cuando me lo contaron, digo, son los mejores de la final, ¿no?
Hombre, él se encargó desde el principio, salió ahí a cualquier
Dimitrovic,
cruce.
Dimitrovic marcado, el mejor trabajo defensivo en el área técnica de la segunda parte fue suyo.
Bueno, cuidado, que es verdad, yo estoy con Paco, decía, vamos a olvidarnos de esto, porque la final se gana, yo estoy de acuerdo, pero ahí había que jugarla, ¿eh? y el que para el camorrismo este fue Dimitrovic.
Yo, uno de los tíos más tontos que he visto en la historia del fútbol es el que saltó a pegarle a Dimitrovic en la Europa League, sí, porque hay que ser...
En Eindhoven, ¿no?
Es que este te suelta un
Vete a por
remo
Nava, hombre.
Y te pone en marcha.
Claro, vete a por Nava.
Si no le paran, le desgracia.
Oye, voy a hablar de Navas. Víctor Fernández, un abrazo. Enhorabuena a los sevillistas.
Víctor, te
un
queremos
abrazo,
mucho.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Estoy reventado.
Esta es la lista de Luis de la Fuente para la fase final de la Liga de Naciones. Vamos a jugar el día 15 contra Italia para meternos en la final.
Porteros: Unai Simón, Kepa Arrizabalaga, David Raya. Continuamos con los defensas: Dani Carvajal, Jesús Navas, Aymeric Laporte, David García, Robin Lenormand, Jordi Alba, Juan Bernat. Continuamos con los centrocampistas: Rodrigo, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi, Sergio Canales. Finalizamos con los delanteros: Álvaro Morata, José Lu, Rodrigo Moreno, Marco Asensio, Nico Williams, Dani Olmo y Jeremy Pino.
Con respecto a lo último que pasó con Luis de la Fuente, han entrado Unai Simón, Jesús Navas, Lenormand, Bernat, Jordi Alba, Canales, Asensio, Rodrigo Moreno. ¿Qué te dice esta lista, Miguelito? Tú que estás harto de ver listas de convocados de la selección.
Bueno, me sorprende que haya tanto cambio. Yo creo que ha tirado un poquito más de experiencia Luis de la Fuente, subiendo un poco la media de edad, apostando por laterales veteranos. Fíjate que en esta lista, por ejemplo, está Jesús Navas, un campeón del mundo, que creo que no iba con la selección desde, no sé si 2019 o 2020. Está Jordi Alba, que no creo que le queden muchas convocatorias, que por cierto le va a quitar el brazalete de capitán Álvaro Morata. Y bueno, pues alguna decisión técnica que me ha sorprendido, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de Dani Ceballos, de Nacho, de Mikel Oyarzabal, que bueno, incluso se saltó un poco el escalafón de internacionalidad de Luis de la Fuente nombrándole capitán. Pero bueno, en definitiva, que si escarbas, o sea, dices, pues vaya lista, pues a lo mejor, no sé, no echas en falta como mucho tres o cuatro jugadores que te gusten mucho, pero tampoco
esto
hay
es lo que
más,
hay.
¿No?
Esto es lo que esto hay. Lo que bueno, hay, no han ido, con respecto a la última, Robert Sánchez, Nacho, Borja Iglesias, Íñigo Martínez, Pedro Porro, Gallá, Valde, Ceballos, Valde está lesionado, Ceballos, Brian Gil, Oyarzabal y Iago Aspas. Ha llamado mucho la atención de que no vaya Ceballos. Le han preguntado si tenía algo que ver, si tenía algo que ver con lo que pasó con Gaby, ese enfrentamiento entre Gaby y Ceballos. Yo creo que Luis de la Fuente en esto está fuera de toda duda.
Estaremos de acuerdo todos lo que yo pueda sentir por Dani Ceballos. Si tiene alguna duda alguien, pues no se lo tendré que explicar yo. Yo no pretendo que sean amigos nadie en una relación de jugadores. Ni siquiera en una plantilla en un club. Lo que sí exijo es compañerismo. Y ellos dos lo tuvieron. El último comportamiento fue exquisito. No tiene nada que ver la decisión de no traer ahora a Dani, que seguro va a venir en el futuro, con esa situación, para nada.
¿Y por qué no Sergio Ramos y si Jesús Navas?
Jesús es una situación, y como otro futbolista, que yo en ese contexto que tengo que hacer mes a mes, semana a semana, y por supuesto ahora competición a competición, pues encaja perfectamente. Esta realidad, esta situación tan singular, yo nunca dije que Sergio, nunca me visteis hablar de edad, nunca dije que Sergio, ni ningún jugador. Es que te he dicho que los futbolistas que yo considero que son válidos para mi proyecto, tiraré de ellos. No he dado una relación de qué futbolistas son. Y ahora mismo Jesús, ya que has hablado, creo que encaja perfectamente. Tiene un momento fantástico, tiene experiencia, tiene energía, es campeón de Europa, es un ejemplo. O sea que tiene muchas cosas muy positivas que nos van a aportar muchísimo.
Para mí ha respondido más en esta respuesta sobre Sergio Ramos que el día que le hicieron 15 preguntas sobre Sergio Ramos. Ha dicho aquí claramente, yo nunca dije que Sergio Ramos no podía ir a la selección de España, que fue lo que se transmitió en su día a través de aquel comunicado de Sergio Ramos. Le han hecho muchas preguntas, Miguel, sobre si se la juega, si se la está jugando, cómo está, se la juega contra Italia, si no gana la Liga de Naciones se va, muchas preguntas, ¿eh?
Sí, es evidente que, bueno, a ver, yo creo que tampoco podemos anticiparnos a los acontecimientos. O sea, si España se la pega en la Liga de Naciones, si ofrecemos una mala imagen, pues yo creo que es algo natural, porque te guste más un seleccionador o no, crea más en su perfil o no, obviamente aquí mandan los resultados, ¿no? Y bueno, se ha filtrado, se sospecha que a lo mejor en la federación, bueno, pues existen ciertas dudas al respecto de la figura de Luis de la Fuente, aunque oficialmente todo el mundo le respalda, ¿no? También a lo mejor a otro seleccionador después de dos partidos no se le pone tan en duda como a Luis de la Fuente, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, en esa rueda de prensa que ha sido bastante extensa, con muchas preguntas, me ha llamado la atención, creo que obedece a una estrategia de comunicación, que las preguntas de la radio se han sido al final, normalmente muchas veces son al principio. Yo creo que en la federación se pretendía evitar precisamente eso, ¿no? Que hubiera un monotema del futuro de Luis de la Fuente, y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Ojalá le vaya bien este mes de junio, ojalá consigamos la Liga de Naciones y, bueno, pues de aquí a la próxima Eurocopa de Alemania tenga un futuro despejado, pero es evidente que, bueno, que va a tener ese San Benito sobre su figura en los próximos partidos.
Recuerdo que es el jueves 15 contra Italia, el día antes, el miércoles, juegan Croacia contra Países Bajos. Esto es en Holanda, en Países Bajos, y a ver si nos metemos en la final como hicimos con Luis Enrique. Miguelito, un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego.
Oye, perdona que voy con un poco de prisa, pero quería dejar constancia de lo que puede pasar el domingo en el Español Almería. José Luis Gil, Barcelona. Hola, Gil.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Es verdad que se están pensando los jugadores del Español no jugar el primer minuto?
Sí, porque hoy en la rueda de prensa previa a ese partido, Luis García ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido. Van a pasar cositas el domingo. De entrada, está todo el seguidor perico convocado a llevar indumentaria de color negro. El club también ha empezado una campaña a nivel institucional, duelo por la justicia arbitral. En todas sus redes sociales aparece el escudo bajo un fondo negro, y se pide eso, que la gente vaya de negro al estadio el domingo. El tema del equipo, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir de negro? ¿Va a jugar de negro? ¿Van a parar, van a plantarse en el primer minuto? El tema está ahí. Mañana último entrenamiento, trabajan a las 6 de la tarde y ya tendrán que tomar una decisión definitiva. A favor, que la imagen evidentemente daría la vuelta al mundo. En contra, pues quien más y quien menos tiene miedo a posibles represalias. Pero el tema está ahí y ahora mismo no está descartado que el Español se plante en el primer minuto de juego como protesta por las últimas decisiones del VAR.
Mañana contamos más. Gracias, Gil. Un abrazo.
Una cosita más, sí. Corro. Se han despedido por sí. Twitter Denis Suárez y lo de José Lu.
Y José Lu.
Sí, tiene pinta porque acaba su tuit. Yo te estimo, Español. Yo te quiero, Español. Pronto volverá en tercera persona, donde debe permanecer.
Recuerden que el Real Madrid puede ficharle, que parece que lo va a contratar cedido, porque tiene una vía de escape por bajar a segunda división el Español. Creo que la fecha es 10 de julio.
10 de julio.
10 de julio, como plazo final para conseguir esa cesión. Gracias, Gil. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Chicos, que no os digo nada, que el domingo va a ser un día tremendo. Estás tranquilo, ¿no, Hugo? Creo que es 0,80 y tantos, ¿no? Por ciento de posibilidad de que baje el Valencia, ¿no?
Bueno, se tienen que dar 5 resultados. Lo natural sería pensar que el Valencia saque mínimo un punto y se acabaría la pesadilla, pero aquí estamos haciendo cábalas con lo que tiene que pasar en los otros campos, porque es la triste realidad que asola el Valencia ya no solo esta temporada, sino en las anteriores que ya venía avisando. Y me fío más de que pueda el Cádiz puntuar en el Martínez Valero, que el Getafe pueda ganar en Valladolid, que el Barça pueda puntuar en Balaídos.
A que el Valencia puntúe en Sevilla.
A que el Valencia puntúe en Sevilla.
Bueno, bueno. Sí. Oye, no os atrevéis, no tenéis el mal gusto de decir quién va a bajar, ¿no? Eso no es tema de gusto, además, ¿eh? Decirlo.
Valencia.
Te voy a decir una cosa. No solo es que no me atrevas, es que lo veo tan difícil de pronosticar, o sea, tan sumamente complicado de pronosticar.
Yo creo que la sorpresa, la sorpresa sería Valencia o Cádiz, eso sería la sorpresa.
Sí, sí.
Y creo que
parece que es un duelo entre el Celta, el Valladolid y
Getafe y Almería, yo creo, ¿no?
Sí.
Pero igual el que pierda del Valladolid Getafe puede tener.
Ese, parece que es un partido clave. Mira, sí. Ese partido es clave.
Hay una cosa clave, Corrochano, que es que todos dependen de sí mismos para salvarse.
Es increíble.
Si ganas, te salvas.
Sí, sí, es increíble. O incluso puntuando alguno, incluso perdiendo alguno, ¿sabes? Pero dependen todos de ellos mismos. Si se sacan
¿Quién,
sus
¿quién dijo Pedro Martín que nos dejó a cuadros?
Almería,
¿no?
Sí, dijo, porque el Español dice que va a salir a ganar. Y Almería está en una situación también delicada, porque si le gana el Español tiene un problema grave. Pero ahí hay una serie de combinaciones, pero yo creo que Valencia y Cádiz sería una sorpresa.
Igual tiene que aprovechar el primer minuto, la Almería.
Que eso estaba pensando yo, pero también me ha parecido de mal gusto.
Yo creo, no por deseo, pero sí. por estadística, por resultado, por partido que tienen, que puede estar entre Valladolid y Celta.
Sí, esos
dos equipos. Primero el Celta por la dinámica de resultados que lleva en los últimos dos meses.
Mañana lo vamos a hablar, pero es que también, el jugador del Barça, yo me pongo a tu lado, Hugo, y te digo, ¿me vas a mandar a segundo?
Es que eso lo hemos vivido.
Claro, está muy
yo he visto yo recuerdo, en un Valencia Depor, en un Valencia
Huesca. Y yo recuerdo en un Barça Depor, en el Nou Camp, que esto lo sabe bien Bad Jory, porque estaría allí,
sí,
ganaba 2-0 el Barça, sí, al Depor. El Depor descendido, empató el Depor 2-2 y descendió el Eibar.
Sí, Lucas Pérez creo que era que le decía, oye, tío, que nos vais a mandar, sí, pero vais a mandar a segunda. ¿No?
Bueno, gol de Salomao y Lucas.
Yo he visto al Madrid descender al Oviedo sin querer, en el Tartiere.
Sí, sin querer. Bueno, sí, escucha, no hay que irse muy lejos. La temporada pasada el Madrid juega con el Leganés.
Y sin querer,
le mandas.
El Valencia al Depor, te aseguro que no lo quería descender, pero no por nada, sino porque estaba allí de paso.
El único que estuvo bien del Valencia ese día fue César, que estaba en la portería. Sí, sí. El único.
Pues porque un abrazo, chicos. Un abrazo. Hasta mañana.
Ha sido un placer, Corro.
Adiós, hasta luego. Chao, cuídate, chao. Corro, digo chao. Del día de hoy que el Mallorca ha renovado a Javier Aguirre por una temporada. Mañana, recuerden, 6:30, empieza el playoff por el ascenso de segunda a primera. Eibar a la vez. Y a las 9:00 PM, Albacete Levante. Y, por cierto, hoy en baloncesto, el Barça le ha ganado al Valencia. Se mete en las semis, Barça Unicaja. La otra, ya saben, es Real Madrid, Juventud de Badalona.